Quisiera invitar a que pasara al frente Ovidio y Derida Ochaeta. No sé cómo van a hacerle con los tiempos, pero... Ulises, hazme un favor, pásame el micrófono que está ahí enfrente.
Gracias, gracias. Vente para acá.
Bueno, miren, mi historia con Ovidio y Derida Ochaeta inicia antes, bueno, fue con Jenny. La verdad que ellos conocieron a mi esposa antes que su servidor llegara a tratar de cortejearla. Jenny llegó con ellos a Petén. Petén se encuentra al norte de mi país. Y pues ellos estuvieron trabajando junto con mi esposa antes de que ella se casara conmigo. Y pues, y el resto pues es historia, yo los conocí a ellos después, y la verdad es de que son una pareja increíble, hermanos. Tienen una hija llamada Albana, ella se encuentra en Houston en estos momentos estudiando. Ovidio es originario de Guatemala, Derida es originaria de Albania. Entonces tienen una historia increíble, hermanos, y pues yo les dejo el tiempo. La verdad que me honro, hermanos, porque estén aquí con nosotros. No saben lo emocionado que estoy. ¡Ah! Y los estamos hospedando. Y la verdad que ha sido una bendición poder acostarnos a las 11 de la noche platicando y de lo que escuchar lo que Dios estaba haciendo a través de esta pareja. Así que les dejo el tiempo con la familia Ochaeta.
Gracias por la oportunidad de darnos de estar acá. Estos días han sido maravillosos. Estaba sentado ahí, el Señor me tocó. A veces tenemos la idea de que venimos aquí a dar, a veces venimos a recibir. Y el pastor Paco dijo algo que ha estado en mi corazón y es mi hija. Él dijo, no tengan temor si su hijo viene y quiere ser misionero. Y mi hija al principio decía que no quería ser misionera porque, bueno, yo no tengo que ser lo que ustedes son. Pero siempre he tenido esa inquietud en mi corazón. Y lo que menos quiero es que me diga, acaba de ir a China, estuvo 3 semanas allá. Y lo que menos quiero es que me diga que se va a ir a China de misionera. Pero no me le malinterpreten. Solo soy un papá y solo tengo una hija. Y me tocó el Señor porque Derida es de Albania. Y ella ha vivido más tiempo afuera de Albania que en Albania, ¿verdad? La mayor parte de su vida estaba afuera como misionera. Entonces, el Señor me tocó y el Señor tiene que cambiar nuestro entendimiento para ser libres. Así que yo hace un ratito le dije al Señor, lo que tú quieras hacer con mi hija, hazlo.
Okay. Nosotros estuvimos aquí en Harvest Fest 6 años antes y nos reunimos con la iglesia en español en un de los salones pequeños. Era un grupo pequeño. Y no hay palabra de expresar el gozo que tengo en el corazón de ver este grupo. Y por fe sé que como Jabez en la Biblia, el tiempo va a venir de extender estos muros, porque Dios lo va a llenar con más gente. Porque así empieza, con un grupo pequeño, con la voluntad de compartir lo que nosotros recibimos. Estas son las misiones. Recibimos gracia, recibimos a Cristo, recibimos su bondad, su amor, y lo damos de regreso a los que todavía no lo conocen. Gozo tengo en el corazón de ver este grupo hoy. Y por fe, miro un grupo mucho más grande la próxima. Y no solo en números, pero en lo que Dios, en el trabajo que Dios va a hacer. En esta profunda conexión, en esta relación tan real con Cristo. En calidad, no solo en cantidad. Y en el nombre de Jesús, hoy los bendigo a todos. Benditos, benditos son los pies de ellos que comparten las buenas nuevas. Entonces, vayamos allá afuera y traemos más. ¿Sí?
Ok. No sé si tuvieron la oportunidad, yo creo que hoy en la mañana también, pero anoche yo escuché al doctor O. ¿Sí? Si alguien, bueno, si no, sí, alguien, bueno, ok. Pero él habló acerca de la oración. Y cuando yo lo escuché, específicamente habló del Padre Nuestro, de la oración. Cuando los apóstoles le preguntaron, enséñanos a orar, ¿cómo debemos orar? Y era sobre el Padre Nuestro. Y cambió completamente mi entendimiento porque me dio una nueva perspectiva de la oración. Y esto de un nuevo entendimiento no es muy difícil porque para todos ustedes, por ejemplo, las amas de casa, cuando ustedes tienen una nueva lavadora, ¿verdad? Descubren algo que no sabían. Y se les abre el entendimiento, entonces las cosas son más fáciles. ¿Sí? Igual para nosotros los hombres, cuando descubrimos algo en un carro, aprendemos a hacer algo nuevo, nuestro entendimiento cambia. Entonces el entendimiento trae gozo a nuestra vida y nos hace mejores. Entonces anoche yo salí bien, pero bien emocionado de la iglesia. Después fuimos, alguien nos invitó a cenar y todo estaba bien. Llego a la casa del pastor Paco, las luces están apagadas, estoy buscando un control que él tiene para encender la tele, porque yo soy fan de los Astros de Houston. Y entonces no sabía ni cómo prender la luz en la salita donde tienen la tele. Y después me acordé, y encendí mi teléfono y me acordé que había una lámpara, la encendí. Me imagino que algún vecino, si estaba viendo, dijo, este, a ver qué está haciendo, ¿verdad? Tal vez está robando. No encontré el control, entonces me tuve que ir a mi cuarto y mi teléfono recibe los resultados un poquito más tarde. Entonces íbamos ganando 3-1, después de repente aparece 3-2, después aparece 4-2, después aparece en el noveno inning, aparece 4-4 y entro en pánico. No sabía qué iba a pasar. Y yo creo que no me recuerdo quién, pero yo creo que pegó un jonrón y de ahí al tuve. Y ahí ganamos y vamos a la Serie Mundial. ¿Por qué les digo esto? Porque yo veo aquí un montón de banderas y lo que la iglesia hace es unir a la gente. ¿Sí? Les pongo este ejemplo de los Astros. ¿Quiénes son de Venezuela? Ok, pues tenemos al Tuve. ¿Quiénes son de Cuba? ¿No hay cubanos aquí? Ok, tenemos a este... Sí, pero también está La Piña, está Díaz... Sí, Guriel, La Piña, le decimos nosotros. Ok, pero también tenemos, ¿qué dijimos? Venezolanos, está Altuve. También tenemos mexicanos. ¿Quién es de México? Ok, pues tenemos a Osuna. Ok, entonces cuando viene a mi equipo, los Astros, yo no estoy diciendo yo soy guatemalteco y no hay ningún guatemalteco ahí. No, yo le voy a los Astros y cuando Osuna poncha a los tres últimos, estoy feliz. Y me siento feliz por Osuna, me siento feliz por Altuve, me siento feliz. Es decir, no hay nacionalidad. Y eso es lo que la iglesia hace, y eso es lo que el Señor me enseña a mí y cambia mi entendimiento. Yo no soy guatemalteco, claro, yo no estoy diciendo que renuncien a su cultura, pero cuando viene a Cristo, somos de Cristo. ¿Sí? Entonces, con el doctor O anoche, empezó a cambiar mi entendimiento. Y hoy yo quisiera hablarles de la Gran Comisión. Y también yo quisiera, y ojalá el Señor me ayude, quisiera cambiarles el entendimiento de lo que es la Gran Comisión. Reinforzar, sí. Sí, a veces tengo que tener cuidado, ¿no? Fíjense que yo realmente no soy muy bueno para hablar en público. Pero con la gracia del Señor lo voy a hacer hoy. Entonces vamos a Mateo 28, 18. ¿Sí? Dice, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, en otras palabras, Jesús tiene el control. ¿Sí? Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, para que tengamos una mejor idea de lo que esto significa, tenemos que ir a Romanos 5:12. Y no lo vamos a leer porque por el tiempo, porque hay mucho que hablar, no solo de esto, sino que también de lo que nosotros hacemos en Guatemala. Pero en Romanos 5:12 habla de Adán y Cristo. ¿Sí? Adán, a través de Adán, el pecado entró al hombre, por lo tanto, todos nosotros somos pecadores. Pero también, pero antes de eso, pero Adán, a través de su pecado, creó un desorden, del cual nosotros también somos partícipes. Les voy a explicar por qué. Cuando Cristo vino, sufrió todo lo que sufrió, sufrió en la cruz, fue crucificado, resucitó al tercer día. Él, a través de un hombre, vino la vida eterna. La oportunidad para todos nosotros de ser redimidos. ¿Sí? Entonces, por medio de un hombre, Adán, entró el pecado al hombre. Y por medio de un hombre vino el perdón de todos nuestros pecados. Y a través de Cristo, ahora nosotros, el orden se restableció. ¿Sí? La gracia volvió a ser parte para todos nosotros. El perdón es para el que lo quiera recibir. ¿Sí? Se estableció entonces el camino a la vida eterna juntamente con Cristo. El deseo inicial de Dios cuando Dios creó al hombre. Ese era el deseo de Dios cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Adán y Eva. Esa era la idea original de Dios para todos nosotros. Pero vino Adán y quebró, rompió esa idea. De ahí que nosotros fuimos separados, de ahí que nosotros no necesitábamos a Dios, de ahí que nosotros tomábamos decisiones fuera del camino de Dios. Todo lo hacíamos diferente hasta que vino la redención de Cristo a nuestra vida. Y entonces ahora caminamos con Él. Entonces, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, todo ha sido restaurado para nosotros. Entonces Mateo 28, 19 dice, ahora que he restaurado las cosas, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, es restáurenlos a nuestra imagen y semejanza. como en el principio fue diseñado. ¿Sí? Entonces somos llamados nosotros a restaurar las cosas de Dios. Aquí. Ahora. Dice, enseñándoles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ok? ¿Qué cosas nos ha mandado el Señor? Pues está todo en su palabra, ¿verdad? Primero tenemos que... Siempre hacemos esto. Cuando ella está hablando, yo estoy parado, y cuando yo estoy hablando, ella está parada. Estamos bien. Gracias, muy amable. Ahora, una pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿es la gran comisión para todos? Veamos el significado de comisión. Comisión es delegación, orden y facultad que se da a una persona para que ejecute algún encargo o misión. Sí, es una cosa personal, pero también puede ser en grupo. Pero es personal. El llamado es personal. ¿Qué clase de personas pueden hacer esto? Lo de la gran comisión. Pues en la Biblia, al menos que alguien haya encontrado algo más, dos de las profesiones o trabajos que hacían las personas eran los pescadores y los recaudadores de impuestos. Dos cosas muy opuestas, ¿verdad? Porque un recaudador de impuestos no era una persona muy bien vista. Pero eran personas comunes. Hoy en día puede ser un ingeniero, puede ser un arquitecto, puede ser un doctor, puede ser una enfermera, puede ser un maestro, puede ser alguien común. En realidad no necesitas una profesión para la gran comisión. En primera de Pedro 4:10 dice... Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que otra cosa que tenemos que hacer para la gran comisión es que yo no me tengo que parecer al Señor aquí. ¿Sí? Espero que seas muy bueno en lo que haces, pero no me tengo que parecer a Él. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que el enemigo hace es poner pensamientos en nuestra mente y decirnos, es que yo no soy como él. Yo no soy como el pastor Paco que habla muy bien, ¿verdad? Yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro. No. Entiendan, el Señor nos hizo únicos. Únicos. Es decir, somos especiales en sus ojos, por lo tanto... Todos necesitan de mí y yo necesito de todos ustedes, de todos sus talentos, de todo lo que ustedes tienen, yo lo necesito. Pero tenemos que cambiar nuestro entendimiento de cómo deben de ser las cosas. Si acaso sentís que el Señor te tiene que hablar de una manera audible para tomar la gran comisión, pues si realmente lo necesitas, el Señor te lo va a hacer. ¿Sí? Hay otros que solo les pone un sentimiento en su corazón. Hay otros que en la calle el Señor les habla cuando miran algo y sienten el llamado o sienten el entendimiento de hacer las cosas. Vean, yo les voy a contar una historia. Yo tengo 48 años. A mí el Señor me llamó cuando yo tenía 19 años. Diría yo, tenemos 27 años de estar trabajando como misioneros. Había un ministerio que tenía barcos y necesitaban voluntarios para ayudar, porque lo que hacían era llevar ayuda a lugares donde habían habido desastres naturales, habían habido guerras también. Entonces juntaban medicina, equipo de hospitales, ropa, comida. Entonces necesitaban voluntarios para cargar los barcos y llevarlos de un lugar a otro. ¿Sí? La primera vez que vinieron a mi iglesia y pidieron voluntarios, y eran jóvenes, todos eran jóvenes. Yo estaba en la universidad estudiando ingeniería y estaba en una iglesia en el hogar, o un cell group, como le llaman aquí. Y bueno, pidieron voluntarios y yo estaba estudiando y mi mamá me mantenía, ¿verdad? Yo no trabajaba, tenía que estudiar. Y me dijo no. En primer lugar, porque no es cristiana. En segundo lugar, tenía razón. Me dijo, tú estás bajo mi techo, te estoy pagando tus estudios, tú tienes que terminar tu universidad, esa es tu obligación. Y tenía razón. Bueno, pues yo me sentí muy mal y no pude ir. Se fue un amigo que tenía. Fueron a África y en una aldea fueron a predicar el evangelio. Estaban haciendo una cosa buena, ¿verdad? Eran cuatro de ellos. Los cuatro regresaron. El barco zarpó de África. A los primeros tres días, el pastor se murió de malaria cerebral. Lo tuvieron que tirar al agua. A todos nos tiran al agua. Teníamos que firmar una nota a los que íbamos ahí. Y a este mi amigo se enfermó. Y entonces ya no estaban ni cerca de África ni cerca de América. Entonces le dieron con todo al motor, ¿verdad? Para que llegara lo más pronto posible a las costas de Brasil, donde podía llegar un helicóptero y lo rescatara. Y pues tristemente él no sobrevivió, murió ahí en Fortaleza. A raíz de eso, el Señor motivó más mi corazón. Y entonces, la segunda vez que vinieron a pedir más voluntarios, como que Dios ya había preparado mi corazón y había preparado el corazón de mi mamá. Y mi mamá me dio permiso y me fui. Y una de las primeras cosas que hicimos, si ustedes se recuerdan, hubo un huracán que se llamaba Andrés. Estoy hablando de 1992, por ahí. Y azotó Miami. Y entonces nos llevaron a ayudar a la gente para sacar sus cosas, ¿verdad? Y ahí estuvimos. Y en una reunión, había un grupo de oración y alguien oró por mí. Y el Señor me dio una visión. Era un edificio blanco y había una fila de jóvenes que entraban y una fila de jóvenes que salía. Nunca entendí qué era. Nunca. Es más, se me olvidó. Después, en el 2006, después de tener un año de descanso, un año sabático, Terida y yo nos fuimos a Guatemala. 2003. Nos fuimos a Guatemala porque era muy difícil para mí aprender albanés. Ella habla cinco idiomas. Y me dijo, bueno, pues lo más fácil es que vayamos a Guatemala. Oramos al Señor. Una iglesia ahí en Baytown, Texas, quería que nos quedáramos a trabajar con ellos, pero no sentíamos del Señor que ese era lo que teníamos que hacer. Y nosotros, de bien inteligente, le dijimos al Señor, bueno, si en tal fecha no nos das una respuesta, nos vamos. Bueno, pues no nos dio respuesta, ¿va? Y nos tuvimos que ir. Y nos fuimos a Guatemala.
No fue tan fácil. ¿Han sido ustedes alguna vez en su vida en un momento donde oran y ayunan y quieren una respuesta de Dios, pero no lo oyen y no lo saben? Fue un tiempo difícil para nosotros en este tiempo. Me recuerdo diciendo que un día voy a predicar un mensaje confiando en Dios en el silencio. Y aún le decía en mis oraciones a Dios, aún a Abraham le dijiste, vaya, solo quiero oír un queda, quédase o vaya, pero fue silencio. Y entonces, en este momento, tomamos esta decisión y dijimos, sentimos algo yendo a Guatemala, y tenía como sentido en nuestra mente, ¿sí? Y nos vamos a ir sin estar seguros que nos estás mandando a Guatemala, sabiendo que tú eres bueno. Y en tu bondad, si estamos tomando una decisión errónea fuera de tu voluntad, en tu bondad y misericordia nos vas a regresar. Y así fue que nos fuimos, sin saber exactamente dónde nos vamos o qué exactamente vamos a hacer. Y me recuerda las palabras de un gran misionero, de Hudson Taylor. Él escribió una vez que la fe no sabe dónde está dirigida, pero conoce y ama a quien lo dirige. Y a veces no sabemos todos los pasos, los detalles del viaje que Dios tiene para nosotros. Pero si conocemos y amamos a el que nos dirige, el camino se hace claro. A veces tenemos que poner nuestros pies y nuestros dedos en los aguas de Jordán para que las aguas se parten. Y en una manera fue un viaje de fe para nosotros. No estar seguro en lo que íbamos a hacer, pero seguro en quién confiábamos. Y esta visión que él nunca entendió o de una manera olvidó, Dios lo hizo claro en el paso de unos 3 años. Porque llegamos a Guatemala en 2003 y fue en 2006 donde encontramos qué era este edificio donde los jóvenes entraban y salían. Y rapidito me quiero ir unos años, cuando yo era una niña pequeña, muchos años antes. Pienso que todos saben, pero si no saben, yo crecí en Albania, era un país comunista. En el año que yo nací, se declaró totalmente ateístico. No había Dios. Ni católico, ni Dios de iglesia evangélica, ni nada. Nada. Entonces, una generación que creció sin Dios. Yo era una de ellos. Y como niña pequeña siempre jugábamos con, ¿cómo es? Como, ¿qué vas a hacer? ¿Cuánto vas a crecer? ¿Qué profesión? ¿Sí? En medio de este todos decían, quiero ser doctor, maestra, quiero ser este o esto. Yo decía, yo quiero tener un yate e ir en diferentes islas. Raro por una niña pequeña decir esto, pero aún más raro, doblemente raro por una niña de Albania, que era tan cerrado que no podías ir a ningún lado. Y yo quería un yate e ir en las diferentes islas, ¿sí? Se me olvidó a mí también mi sueño, mi deseo, como a él, esta visión. Y ya ahorita, cuando terminé la universidad, conocí a Cristo en Albania, 6 meses después que la primera iglesia en Albania empezó. Y porque estudié lingüística y por la idioma, empecé a trabajar por una organización misionera. Y por la gracia de Dios, por su llamado, terminé en el mismo barco, por esta fue amor de misión, de marineros. Y cuando íbamos en el barco, todos estaban misioneros, voluntarios. Íbamos en todo país en guerras, fuimos en Liberia cuando estaba la guerra, fuimos en Croacia en la guerra de los Balcanes, en todo lugar devastado por huracanes. En 9 años y medio que servimos en esta organización que se llama Friendships, 2 palabras, barcos amigos, nos fuimos en 20 países, viajamos juntos. Pero cuando ibas te daban un trabajo, trabajaste en el cuarto de máquinas, en la cocina, tú, diferentes. A mí me dijeron, te vas a trabajar en el puente de mando. Entonces me entrenaron cómo manejar un barco y después me entrenaron de ser el oficial de navegación. Terminé hacer correcciones de mapas y preparar el curso donde el barco se iba a ir por todo el mundo donde íbamos. Interesante, ¿sí? Algo que nunca había pensado, yo había estudiado lingüística. Entonces, una mañana estoy en mi turno a las 4 de la mañana y miraba la subida del sol. El Espíritu de Dios empezó a hablarme, porque no hay nada en medio de océano, ni barcos este día, solo cielo y agua, ¿sí? Y me recordó de este sueño como una niña pequeña. ¿Te recordás que querías un yate? Te di un barco. Lo querías por placer. Te di una misión. Querías ir en las islas. Cuéntalos. En aquel tiempo habíamos ido a 8 o 9 diferentes islas. La misión estaba basada en Galveston, Texas, que es una isla. Y cuando fuimos a Guatemala, vivíamos en la isla de Flores, una isla en un lago. ¿Me siguen? ¿Cómo es Dios? Este sueño que como niña pequeña yo había olvidado, Dios nunca lo olvidó. Y lo usó por su gloria. Y lo usó para que su evangelio, su palabra, se fuera en diferentes partes del mundo. Mi pregunta a ustedes hoy es, ¿qué es este sueño? ¿Qué es esta palabra? ¿Qué es esta visión que Dios en algún momento les dio? ¿Y qué vamos a hacer para cumplir, para dejar que Dios, cómo vamos a hacer espacio para que Dios trabaje y cumple todos los propósitos y los planes que Él tiene para nosotros? Y que su misericordia, su gracia, su amor, su perdón, su redención llega a todos aquellos que todavía no lo conocen. Esta visión que él olvidó vino a nuestra mente en un momento bien difícil en nuestro ministerio y en la familia, en un tiempo de unos casos muy difíciles. ¿Cómo estamos con tiempo? Okay. En unos momentos muy, muy difíciles, porque mucho en donde estamos en Petén es el camino donde las drogas van por el norte, vienen por aquí. Y es el departamento más grande de Guatemala, pero menos poblado, porque es pura jungla. Y entonces el perfecto lugar para los, ¿cómo se llama? Traficantes de drogas, ¿sí? Y por ley en Guatemala no puedes perseguir a un menor o llevarlo al prisión. Lo llevan en unas half houses, ¿cómo se llaman? Como en un lugar, en una casa correccionales, pero no pueden ir a prisión. Y los traficantes lo saben y usan a los niños para hacer sus trabajos, porque en 6 meses, 1 año, están en la calle de nuevo. Es diferente para un adulto. Entonces estamos en esta situación en Petén. Gente se están muriendo, niños robados, y también se figuraron o entendieron que si robamos niños de misioneros, estos son americanos, son gringos, tienen pisto. Y entonces una familia de misioneros tuvo un problema así. Los niños eran del mismo edad que nuestra hija en este tiempo y tuvieron que salir de Guatemala hoy por mañana. Y este miedo era con nosotros también. Y una vez en una iglesia, estamos en el servicio, entra uno con su arma y empieza así y a disparar. Entonces estamos en un momento así cuando la violencia está desbordada, así tremenda. Orando nosotros que Dios nos proteja a nosotros, a la gente que nosotros ministramos, a nuestra comunidad, cuando Dios trajo en la foto de nuevo esta visión pequeña. Obi es muy bueno, dijo, no estoy muy bueno con las palabras, pero tiene manos muy bendecidas. Hace de todos cuanto es en cosas de trades, ¿cómo se dice? De carpintería, hierrería, soldador, el electricista. Lo hace todo. Es el ingeniero en medio de él. Lo arregla todo. Estoy muy orgullosa de él. Y entonces, él quería siempre tener como un shop, porque en aquel tiempo nosotros teníamos una clínica y un colegio que trabajábamos y para arreglar cosas, ¿sí? Entonces Dios dijo, ¿querías un shop? Te voy a dar uno. Pero no va a ser solo por arreglar cosas, pero por arreglar vidas. Y nos dio la visión del Centro de Discipulado y Entrenamiento Vocacional Sendas de Esperanza, donde trabajamos en Petén. Y voy a dejar que Ovi les habla qué hacemos allá.
Ok. Un poquito de historia de ese centro. Porque yo sé que muchos de ustedes, en algunos países de ustedes, hay mucho sufrimiento ahorita. Mucho. Mucha gente está sufriendo. Pero el sufrimiento a veces, aunque ahorita no lo crean, trae cosas buenas. Nos hace crecer. Cuando yo tenía 12 años, mi papá era una persona que tenía éxito, construía escuelas para el gobierno, le pagaban muy bien, tenía mucho dinero, y cayó en el alcoholismo, y mujeres, y de todo. Y al principio, pues tomaba, pero se comportaba bien, pero ya al final de los años ya empezó a ser violento, nos golpeaba, nosotros nos teníamos que encerrar en los armarios, en los closets, cuando él venía, o tendríamos que estar al pendiente que venía para no estar enfrente de él porque se volvía muy violento, quebraba cosas. Un trauma bien grande. A los 12 años, un día agarró nuestra ropa y la tiró en la calle, y los vecinos no salieron a ayudarnos, solo salieron a pararse ahí. Una gran vergüenza de recoger nuestras cosas, y una señora que estaba cerca de donde vivíamos nos dejó dormir ahí, porque yo vivíamos en la isla y en la isla vivía también la familia de mi papá, y yo corría a decirle a mi abuela, pensando que iba a ser mi ayuda, le fui a decir, mi papá está como loco, venía a ayudarnos, que se calme, y me dijo, ustedes tienen la culpa de que él sea así. Una cosa muy dura. Nos tuvimos que ir de ahí. Vivimos en una casa que no tenía nada. Un cambio bien brusco. Yo crecí. Nos tuvimos que ir a la capital. Y yo crecí siempre con esa pregunta. Que ustedes a veces le hacen a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué permitiste que esto me pasara? No lo entendí. No lo entendí. Hoy pierdo muchos amigos porque la mayoría de mis amigos son de 70 años. Nunca tuve amigos de mi edad. Todos eran mayores. Porque yo siempre estuve buscando un padre en ellos. Lo que yo no tuve. Siempre los estuve buscando. Y nunca entendí. Hasta hace 7 años, cuando el Señor me permitió entender que lo que yo había sufrido era para trabajar con todos esos jóvenes. La mayoría de ellos son huérfanos. Y yo me puedo sentar con ellos y hablarles y decirles, yo no tuve un padre tampoco. Y entonces le dije al Señor, si es por esto que yo sufrí, lo vuelvo a sufrir otra vez. Porque no hay nada en el mundo, cuando el Señor te revela la verdad y te dice por qué razón hizo las cosas, entonces ya tenés gozo en tu corazón, y eso que era una tristeza se vuelve un gozo en tu vida y te permite vivir y te permite hacer cosas. Y lo que yo quiero que entiendan hoy de la gran comisión es que no tiene que ser una cosa grande, no tiene que ser este edificio, no tiene que ser un lugar. Usen sus manos, usen sus palabras, sus brazos. Los que son padres, sean padres para otros. Los que son hermanos, sean hermanos para otros. No necesitan algo grande en su vida para ser partícipes del Evangelio. Den una palabra de aliento, den un abrazo, digan algo. No tiene que ser tan complicado. La gran comisión no es algo complicado, es una cosa sencilla. En su trabajo pueden ser luz ustedes, ¿sí? Eso es lo que yo les quería transmitir hoy. No hay nada como tener un nuevo entendimiento de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas.
¿Tenemos un minuto más? ¿Un? Ok, prometo. Y entonces, a veces oramos que Dios llevara este al camino donde Él quería, ¿no? Y no, tal vez no dijimos mucho sobre exactamente lo que hacemos. Pero en este centro vocacional que tenemos, dos partes, discipulado y entrenamiento vocacional. Jóvenes vienen de una edad de 14 a 20 años. Todo es, este es como, no saben nada y de lunes a viernes están con nosotros y aprenden carpintería o herrería. Crean unos bonitos obras de arte, diría. Porque hacen gabinetes de cocina, mesas, sillas, lo que sea, en metal y en madera, que se venden, porque el taller lo usamos, el centro lo usamos como un tipo de negocio, y parte de este del dinero que se hace con la venta se va con los patojos cada mes para apoyarles en su familia, parte va para pagar sus colegiaturas, porque están con nosotros de lunes a viernes y sábados van en un colegio cristiano donde continúan su educación. Porque tenemos niños 18 años y han terminado la escuela media, solo el básico, porque no tienen los recursos la familia para poder educar. Normalmente a 18 terminas bachillerato, ¿no? High school. O quinto grado de primaria que se quedó porque no hay dinero y no es importante. Entonces, parte de lo que se hace se va para continuar la educación. Hasta hoy tenemos 4 estudiantes que están, 2 que han terminado la universidad. Uno está hoy en el tercer año de criminología. Decidió estudiar criminología. Porque miren, para nosotros es la carpintería y herrería son los herramientas que Dios usa en un momento cuando están vulnerables, que en vez de meterse en una mara, están en un ambiente saludable aprendiendo algo que pueden vivir. Pero también en este proceso sus ojos se abren que hay más allá. Y entonces unos deciden, no quiero terminar solo escuela secundaria, quiero ir a la universidad. Y hoy sí tienen la oportunidad de hacerlo. Y si es criminología, así sea. ¿No? Lo que sea pero para nosotros gozo nos da que ahorita el mundo está abierto y ellos miran que ellos también tienen derecho. Ellos también son alguien. Ellos también tienen a alguien que los ama. Alguien que murió por ellos y que los quiere tener una vida, no solo vida, pero vida en abundancia. Y tener todo lo que Dios puede ofrecer a ellos. Y esta es la cosa que hacemos con mucho gozo y ver los frutos que nos animan para salir adelante. Entonces, este trae la invitación. ¿Hay aquí alguien que tiene habilidades en estas áreas? Están bienvenidos. Los invitamos. Y para aquellos que dicen, yo no puedo hacer eso, yo estoy involucrado en el Ministerio de Mujeres, y hacemos unas conferencias de mujeres de diferentes iglesias en el área, hasta 29 iglesias de diferentes denominaciones. Entonces, ¿me pueden ayudar en eso? Y también estamos hablando con Paco, tenemos los pastores de estas iglesias y tenemos un ministerio de pastoral care, cuidado pastoral, donde hacemos seminarios y retiros espirituales para pastores y trabajamos en el área del matrimonio. ¿Hay suficiente en nuestro ministerio que ustedes nos pueden apoyar? ¿Están bienvenidos, invitados de ser parte, de ayudarnos? Pero también quiero decir que una escritura que viene muy cerca del Gran Comisión en Mateo es el primero de Hechos, cuando dice ustedes estarán testigos de mí. Y empieza con ¿qué? En Jerusalén, en Judea, y en Samaria y en todo el mundo. Al fin del mundo. Y entonces, aquí en Milwaukee, aquí en Waukesha, hay tanto. La invitación de Dios es que la gracia, misericordia que hemos recibido, los dones y los talentos que Él nos ha dado, dar de regreso. Esa es la manera de Dios. Recibimos para dar. Y todos no tenemos excusa de ser parte de la Gran Comisión, porque cada uno de nosotros tiene algo que Dios nos ha dado. Quiero terminar con una cuota de Hudson Taylor. Dijo, Dios usa hombres suficientemente débiles para poder apoyarse en Él. Este quiere Dios. Un corazón que lo conoce y dice, tal vez no soy nada y no somos nada en sí mismo, por nosotros mismos, pero en Él tenemos tanto que dar.
Muchas gracias, Ovidio y Derida. Esta iglesia, la verdad es de que está muy emocionada de escucharlos. Quédense aquí un ratito, quiero orar por ustedes. Quisiera invitar a algunos líderes que pasaran aquí al frente para orar por Bio y Derido Chaeta. Y si pueden pasar adelante, hermano José. O los que quieran pasar adelante, hermanos, pueden pasar aquí. Los que quieran pasar, vamos a orar por su ministerio. Vamos a orar por esos jóvenes de Petén. Vamos a orar por... para que Dios les continúe dando de gracia, sabiduría y mucho amor para esos jóvenes vos. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos por la vida de Ovidio y de Dria Ochaeta, Señor, que están trabajando allá en Petén, mi país. Señor, gracias, Padre, porque ellos han sido obedientes, Señor, a tu llamado. Y, Señor, pues he visto de primera mano, Señor, su ministerio allá. Y quiero, Señor, esta mañana, pues, ponerlos en tus manos, Señor. Que tu gracia, que tu protección, Señor, estén en ese hogar. Oramos por Albana, Padre Celestial. Oramos, Señor, por sus años en la universidad. Oramos, Señor, por los planes que tú ya tienes para ella, Señor. Que cual sea que sean los planes de Herida y Bio, Señor, puedan tener un corazón dispuesto a aceptar, Señor, esa voluntad tuya, Señor, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Señor, gracias por el hermoso testimonio que el día de hoy hemos presenciado, que hemos escuchado. Oramos, Padre Celestial, para que esta iglesia, Señor, ya empiece a ir a esos viajecitos, Señor, a seguir aprendiendo y poder contribuir a la expansión de tu reino en otros lugares del mundo. Señor, gracias por este precioso privilegio de escucharlos. Los bendecimos, Padre Celestial. Y, Señor, pues, gracias por este hermoso tiempo. En tu nombre oramos. Amén. Mis hermanos y hermanas de Embroke Campus de Español, este es solo el inicio. La siguiente semana vamos a tener videos, vamos a tener otros misioneros que van a compartir con nosotros. Y quisiera que se pusieran de pie, les quiero dar la bendición y estamos despedidos. Y Jesús se las acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos enseñándoles a que obedezcan todo lo que les he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. mis hermanos y hermanas de Embrook Campus de Español, que esta gran comisión se haga una realidad en nuestras vidas. Estamos despedidos.